Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Las bolsas asiáticas están abriendo al alza después del anuncio de Donald Trump de paralizar la última oleada de aranceles mundiales a todos los países, excepto a China. Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
El norteamericano da así un volantazo en su política arancelaria.
Donald Trump frena los aranceles durante 90 días para todos los países menos para China, que había recibido un 104% de estos impuestos. Como respuesta, el país asiático ha respondido a Trump con el 84%. Pero el presidente estadounidense no se ha quedado tranquilo y ha aumentado todavía más el impuesto, a un 125%. Esta última decisión del republicano ha hecho que la bolsa de Wall Street cierre con grandes subidas. El líder norteamericano considera que es un gran resultado y defiende sus medidas económicas.
El mayor aumento de la historia del mercado de valores. Eso está bastante bien. Si sigue así, volverá a donde estaba hace 4 semanas, aunque en ese momento era un mercado enfermo, porque el comercio estaba enfermo. Era solo cuestión de tiempo. No creo que tengan la culpa los aranceles. Solo han magnificado lo que ya ocurría.
Sin embargo, China no está de acuerdo con esta opinión y considera que estas decisiones de Trump atacan directamente a los derechos e intereses del gigante asiático. Precisamente China tiene programado un viaje Pedro Sánchez este viernes en medio de su gira asiática, tratando de mejorar las relaciones comerciales con este país. Además, a esta hora Sánchez se encuentra en un desayuno institucional en Ho Chi Minh con empresarios españoles.
Gracias, Sofía. Y este miércoles hemos conocido las primeras conclusiones sobre el accidente de la mina de Cerredo en Asturias, en el que murieron 5 trabajadores y otros 4 resultaron heridos de gravedad. La inspección técnica confirma la presencia de gas grisú y el presidente del Principado, Adrián Barbón, explica que se investiga a la empresa por realizar actividades para las que no tenía licencia, Pedro Rivero.
La presencia de gas grisú en la mina apunta a su vez a que podría haberse generado picando carbón, algo para lo que no tenía permiso la empresa. De momento, seguimos esperando más detalles de esa primera inspección que puedan confirmar actividades irregulares en la explotación, aunque las miradas no solo están puestas en la empresa. También hay muchas voces que apuntan posibles negligencias por parte del Principado. Este miércoles, Barbón ha anunciado una inspección de servicios en la Dirección General de Minas. Por primera vez desde la tragedia, no ha descartado ceses.
En Asturias, gracias a inspecciones de servicios, por lo pronto, hace poco, volaron la directora de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias y el director del Laboral Centro de Arte, como pronto, y puede haber más. Porque las inspecciones de servicios sirven para evaluar, y en eso yo además soy tajante. Siempre les digo a los consejeros, como haya algo que no funcione, hay que actuar.
Este viernes la consejera Belarmina Díaz comparecerá en sede parlamentaria para dar explicaciones. En el aire está una comisión de investigación que podrían pedir el resto de fuerzas políticas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y a partir de este jueves, todos los ayuntamientos españoles con más de 5.000 habitantes estarán obligados a aplicar una nueva tasa de basuras. Victoria Ballesteros.
La nueva tasa es obligatoria en todos los municipios con más de 5.000 habitantes y recaerá íntegramente sobre el bolsillo de los ciudadanos. Pablo Pellicer, miembro del Observatorio de Fiscalidad de Residuos.
De momento, lo único que te obliga la ley es a tener una tasa que te cubra ese servicio. Los gastos del servicio dependen mucho de cada municipio.
En España hasta ahora pagábamos 92 euros. De media, pero ese importe apenas cubría un 60% del servicio, así que sí, tenemos que pagar más. ¿Cuánto más? Dependerá de cada ayuntamiento, de lo que aportaba para costear el servicio. Por ejemplo, en el municipio madrileño de Galapagar se va a triplicar la tasa, como explica la alcaldesa Carla Greciano.
Para un vecino tendrá que sufragar el 100%, eso supone que pasará de pagar de 50 euros a 150 euros. Otro ejemplo sería las viviendas unifamiliares, que son las más numerosas. Este año van a tener que sufragar 285 euros.
Muchas localidades ya preparan bonificaciones para compensar una parte de esa subida impuesta por ley.
4 y 4, 3 y 4 en Canarias, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Arturo y Estarán, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? Muy buenos días. ¿Cómo estáis? Yo espero que bien y dispuestos a continuar poniendo las calles durante las próximas dos horas. Le damos la bienvenida, por supuesto, a aquellos que se incorporan en esta hora. Claro, es que nosotros llevamos un ratito, desde la 1:30 de la madrugada, pero todavía queda. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Estamos ya a jueves, si no me equivoco, ¿verdad? 10 de abril del año 2025. Y tenemos aquí a la gran, a la bellísima, que ya está más guapa. Es Ana Kele.
Muchas gracias, Bea. Es muy que buenos días. Ya hay primavera, yo ya he empezado con el autobronceador, entonces...
Ah, vale, vale, es que tienes un tono de cara,
un color, de repente, de vitalidad. Yo hago trampas, hago trampas.
Y además hemos venido hoy marineritas, sí, que iba a decir marineritas, no, marineritas. Yo vengo con las rayas en blanco y negro y tú y en blanco y rojo.
En blanco y rojo, sí, no lo hemos hecho aposta.
No, pero ya. Es muy de primavera.
Sí.
Bueno, entonces, tenemos cosas que contarte, ponedor, y Ana pues nos hace siempre un estupendo resumen de la próxima hora hasta las 5 de la mañana.
Hasta las 5, pues vamos, como hacemos habitualmente los jueves, vamos a comenzar esta hora hablando de medio ambiente. Hoy Fernando Valladares nos va a explicar qué significan dos conceptos que se han puesto de moda entre las empresas y que ayudan poco al medio ambiente. Y también escucharemos a Pedro Madera, que hoy se ha propuesto un buen reto para nuestras salidas: hacer un buen picnic y así ahorrarnos parte del presupuesto. Ha seleccionado una serie de zonas perfectas para plantar el mantel y tirar de tupper o bocadillos. A mí me parece un planazo.
Hombre, sí, sí, cuando uno sale pero se lleva esa neverita con unas Coca-Colas, sí, unas cervecitas, el bocata, un poquito de lomo, un poquito de jamón, un poquito de queso. Eso es una maravilla.
¿Y encuentras algunos sitios así?
Es que hay veces que te da mucha pereza moverte, claro. Cuando vas a visitar sitios y encuentras algún paraje estupendo y dices, no, venga, ya nos tenemos que ir porque hay que ir a comer. Sí, pues si lo llevas puesto, te puedes quedar y echarte hasta la siesta.
Hoy, eso ya
yo tengo mucha costumbre de llevar como una especie de mantita o toallita donde poderte sentar sin ningún problema.
Qué maravilla.
Porque así al raso lo mismo no te apetece. Que al fin y al cabo las hojitas y demás, pues
las hojitas pinchan, empiezas a notar a lo mejor pican, que alguna hormiguita te sube.
Claro, pero pones una mantita, ¿verdad?
Sí.
La echas en el suelo y jolín, menuda siestecita te puedes echar ahí cuando hay veintitantos grados. Bueno, hay que saber también cómo viene, hablando de grados, hablando del tiempo, cómo viene este jueves. La cosa empieza a estropearse.
Sí.
No sé si hoy todavía tenemos un respiro.
Hoy vamos a tener cierta tregua.
Ayer en Madrid había 30 grados.
Sí, día de verano otra vez. Ya pasó el martes, que lo teníamos buenísimo.
Ayer casi más.
Igual.
Sí.
Sí, pues de momento el jueves viene con cierta tranquilidad, pero es verdad que la borrasca Olivier ya comienza a acercarse. Y va a empezar a notarse en el suroeste con nubosidad y polvo en suspensión, eso sí. E incluso no se descarta que llueva algo al final del día. Donde también puede llover hoy, pero no por la borrasca y desde primeras horas, es en el nordeste peninsular, pudiendo darse alguna tormenta ocasional. Hoy vamos a tener también rachas fuertes de viento en el entorno de Cádiz, Alborán y litoral norte de Galicia, y por este motivo hay activados avisos amarillos en estos puntos que acabo de mencionar. Las temperaturas, que hemos dicho, Bea, que ha hecho mucho calor
mucho
estos días, pues las máximas ya van a comenzar a bajar un poco, aunque se siguen esperando termómetros de 28-29 grados por el suroeste y en zonas de Galicia, como por ejemplo Ourense o Pontevedra, que es que van a estar en los 30 grados, que se dice pronto. Las mínimas van a subir, salvo en la vertiente cantábrica y Galicia, donde van a bajar ligeramente. Miramos ya a Canarias, donde la borrasca Olivier ahora mismo es donde está siendo más fuerte y está dejando cielos cubiertos y lluvias intensas acompañadas de tormentas un día más. De hecho, hay avisos naranjas por acumulación de agua en La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife. La borrasca también va a provocar rachas fuertes de viento en cumbres y vertientes expuestas de las islas de mayor relieve. Y todo esto, eso sí, con temperaturas que se mantienen sin grandes cambios. Ya bastante tienen con la borrasca
con
como
la borrasca,
para que también las temperaturas cambien. Nada,
que
eso
está
por lo
sufriendo
menos.
Canarias.
Sí, eso se mantiene igual.
Perfecto, esta es la información del tiempo para el día de hoy. Para este jueves hay que escuchar a los ponedores que nos mandaron mensajes en el 662 942-605. Es nuestro teléfono de WhatsApp, el que queremos que te apuntes, que te guardes en tu teléfono móvil y así nos puedas pues dejar notas de voz, esos mensajes, esos audios, contándonos pues por qué eres ponedor, quién eres, qué es lo que estás haciendo, y nos dejes así tu placa. Vamos a escucharlas.
Pulpo, un saludo desde México, del estado de Querétaro. Ya eres muy famoso acá en todo México. Hay una gran colonia española, como tú sabes, en todo México, en todas partes hay muchos españoles por acá en México, bien queridos y gente muy linda en toda España que conozco. Y te tratamos de escuchar todos los días por la diferencia de horario. Un excelente programa y también trabajadores, ponedores, como dicen por allá en tu programa. Un saludo, Pulpo. Un abrazo a todo España.
Pulpo, buenos días. Mi nombre es Joaquín. Siempre os suelo ir de 5:15 a 6 y me alegráis mucho las mañanas de camino al trabajo, porque la verdad que sois la leche. Vamos, disfruto mucho con las historias y con la información que contáis. Un fuerte abrazo desde Segor.
Enhorabuena por el programa. Me tenéis toda la noche en vela, pero muy agradecido. Y Tomás de Alfafar, Valencia. Muchas gracias.
Gracias a todos estos ponedores que nos han dejado un mensaje en el 662-942-605, entre ellos Arturo, que bueno, nos escucha desde el otro lado del charco, tú imagínate, y que está encantado con esto de ser un ponedor. Les hace mucha ilusión en toda la zona de Centroamérica y Sudamérica lo de ser ponedor de calles.
Sí, además.
Cuando llaman, están muy emocionados porque dicen que bueno, se informan de cosas que ocurren aquí en España. Es algo que nos hermana.
Y que cada vez hay más mensajes que nos llegan de esa parte del mundo. Uh-huh. Y es maravilloso ver, ¿no?, que oye, se extienden nuestras ondas.
Estos tentáculos ahí, del
pulpo. Tentáculos, justo.
Nos encantan estos ponedores que además se animan y nos dejan notas de voz en el 662-942-605. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4:12 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Levantándose las faldas al bailar, y un jovencito de broma peligrosa, haciendo gala del orgullo local. De los que dan dinero por la noche, para que nunca termine su canción, para que sube el músico ambulante, su condición de artificial. Apuró el trago de madrugada. Un borracho imitaba el canto del gallo. Se deslizó por una callejuela antes de que
4 y 16 de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Estamos leyendo mensajes. Hoy nuestro temazo hablaba de la amistad y de cómo también hay asociaciones, sociedades, grupos que, bueno, pues facilitan que hagamos amigos. Sí. Hacer amigos cuando se es niño es muy fácil, es algo muy sencillo. Una vez que vamos cumpliendo años, la cosa se complica. Hay gente que tiene más facilidad que otra, pero suele ser más difícil. Como tengas un trabajo, además, en el que no haya mucho movimiento de gente, te llevas bien con uno, mal con otro, si ya te estancas. Y, claro, ¿cómo uno puede hacer amigos? Bueno, pues muy sencillo, apuntándote a talleres, a grupos, sí, a asociaciones. Y de esto hablábamos hoy con los ponedores en nuestro Facebook y en el WhatsApp, en el 662-942-605, donde me encantaría que nos dejes notas de voz. Vamos con los mensajes, porque tenemos varios. Tengo, por ejemplo, el de Marisol, que es un mensaje perfecto. Ha contestado a todas las preguntas que hacíamos. Dice, bueno, vea, mis mejores amigas son mis vecinas desde hace 36 años, también mis compañeras de trabajo, algunas, y sí, la verdad es que quedamos para vernos, para tomar un café, para tomar algo, nos felicitamos en los cumpleaños, por ejemplo, claro. Y dice, y luego por Facebook estoy en varios grupos de ganchillo, en él, bueno, pues ponemos nuestros trabajos, también nos dan consejos para seguir aprendiendo, y ahora, para también hacer más amigos, me he apuntado a Zumba. Yo espero conocer allí a mucha gente, pasarlo muy bien, es en la calle, es una iniciativa del ayuntamiento, solo es un día a la semana, pero yo creo que puede estar bien. La semana que viene, comienzo.
Oye, pues que nos cuente cómo le va.
¿Cómo le va?
Claro, claro. Aquí que comparta la experiencia, que a lo mejor hay gente que al ver si a ella le va bien, se anima también a apuntarse a este tipo de
talleres. Oye, que hay amigos, claro, hay amigos de estos de toda la vida, amigos sí, importantes, amigos que están en las buenas y en las malas, pero no estamos hablando solo de eso.
No.
Puede haber amigos perfectamente, pues eso, para ir a ver una película.
Sí, es que yo creo que
no
hay un
problema.
No
hace falta que sea un amigo del alma, que hay gente que dice, pero amigos se cuentan con los dedos sí, de la mano. No, ya, hombre, ya.
Es que igual falta un concepto entre amigo y conocido, ¿sabes? Según que entiendas por amigo,
claro,
a lo mejor
es que
hay en medio, ¿qué? Dices colega, porque a lo mejor tenemos gente que no tienes la confianza del amigo del alma, pero
claro,
tampoco es un conocido que
o
digas
o quizás el
adiós,
amigo del alma ya llega al punto familia, ¿no? El que te presta
sí,
dinero en un momento dado, el que te echa un
exacto,
cable.
El que te ha visto en todas las situaciones.
El que
ya
te ha visto en situaciones, pero luego yo tengo también muchas amistades a las que considero amistades porque no son meros conocidos.
Claro.
No sé, ha fallecido su padre y ha ido al tanatorio, pero hombre, lo mismo no es un amigo mío del alma de
sí,
que me vaya.
Que le cuentas todas tus
de que venga la comunión de mi hijo, por
claro,
ejemplo. Pues yo creo que lo mismo ahí, más que quitarle, necesita otro nombre ese amigo, el que necesita otro nombre es el amigo familia, ¿no?
Puede ser. Yo creo que ahí nos faltan conceptos.
Ahí sí,
la lengua española a mí me...
Hemos
me
fallado.
Hace falta que me dé otro concepto.
Tenemos sí, más mensajes de los ponedores, a ver qué
sí,
cuentan.
Fali nos dice, pues supongo que como todos conservamos los amigos de la pandilla. Cuando éramos jóvenes ya rodamos los 70 y algunos, pues dos ya se han ido. Pero bueno, el 10 y 11 de mayo nos vamos desde hace 25 años de finde. Este año toca la Villa de Gijón. También nos reunimos en la Noche de Reyes desde hace 52 años.
¡Qué maravilla!
La Noche del Farolillo.
¡Qué maravilla!
O sea, me encantan esas tradiciones.
Tener tradiciones también en las que nadie
sí,
falla.
Sí,
lo mismo
sí,
te tiras un año entero sin verte porque la vida te lleva por distintos caminos. Pero tienes como una...
Allí no
este
fallas
día
nunca.
Es en el que hay que quedar. Bueno, la verdad es que es sí, genial, Luis, que dice, oye, los verdaderos amigos sí que se cuentan con los dedos de una mano y a veces no se llega ni a completar la mano. Los demás son conocidos a los que quieres mucho y a los que deseas lo mejor, pero donde se conoce un verdadero amigo es en los momentos malos. Esto es lo que nos contaba Luis, un poco sí, al hilo de lo que tú comentabas, Ana. Bueno, mensajes de los ponedores y hablando de la amistad, en general, y ya sabes, en el WhatsApp 662-942-605, donde también nos puedes dejar tu mensaje hablando de este tema, pero en una nota de voz.
Claro,
no,
que nos hable
no
de los amigos que tiene, y eso, y si se ha apuntado también a talleres
que le animan a seguir socializando.
Y
claro,
a lo mejor haya conseguido también amistades que no se esperaba. ¿Quién sabe?
Pues que nos lo cuente, y a esta hora, a las 4:20 de la madrugada, hay que seguir hablando del medio ambiente. Es algo que nos gusta hacer los jueves, porque al fin y al cabo, bueno, nosotros vivimos en el planeta Tierra y estamos muy preocupados por el clima y por el medio ambiente y por conservarlo. En un mundo donde la sostenibilidad se ha convertido en un valor de mercado, muchas empresas han utilizado en los últimos años, el greenwashing para proyectar una especie de imagen ecológica, ¿no? Sin compromisos reales. Sin embargo, la creciente vigilancia de consumidores y reguladores ha llevado a un fenómeno contrario, el greenwashing o el silencio ambiental, donde las compañías optan pues por no comunicar los esfuerzos ecológicos que hacen. ¿Y por qué no los comunican? ¿Por qué no los publicitan? Pues por miedo a represalias o a que se les acuse de hipocresía. ¿Cómo hemos pasado del postureo al mutismo? ¿Cuáles son las consecuencias de estas prácticas? Pues para dar respuesta a estas preguntas nos acompaña Fernando Valladares, que es científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y profesor además de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Vamos a comenzar por lo más básico. ¿Cómo definiríamos el greenwashing y el greenwashing de los que hablábamos y qué impacto tienen en la percepción de las marcas?
Bueno, el greenwashing creo que ya la gente está habituada, se puede traducir como postureo ambiental, ¿no? O lavado verde, sería la traducción más literal, y es esa forma en la que pretendes ser más sostenible en tus actividades económicas de lo que en realidad eres. Lo vistes más bonito, das una imagen de que eres estupendo desde el punto de vista ambiental y luego la realidad es otra. Eso ha sido muy denunciado, por ejemplo, las ecologistas. Y ya incluso hay una legislación europea que sanciona con multas bastante importantes y demás. O sea, tiene repercusiones ya jurídicas y económicas el greenwashing. Pero ahora nos encontramos, como decíais, en una situación que es muy paradójica, porque es la contraria casi, prácticamente. El greenwashing, que sería literalmente el silencio verde, ¿no? El silenciar tus acciones de sostenibilidad, es básicamente eso. Algunas empresas, cada vez más, ahora hablaremos de algunos números, pues empiezan a no reportar, no informar, no comunicar las posturas, las estrategias para reducir su huella ambiental. Las pueden estar haciendo mejor o peor, pero deciden no comunicarlas. Hay un silencio sobre esa estrategia. Y esto tiene consecuencias. En general te puedes imaginar que no son muy buenas las consecuencias que tienen.
Claro, Fernando, si te parece, vamos a ir con esas consecuencias de las que nos hablas. A mí me gustaría que nos explicaras qué motiva a una empresa a optar por el greenwashing en lugar de una verdadera sostenibilidad.
Bueno, las empresas que optan por silenciar sus posturas están en realidad siendo el resultado de las circunstancias geopolíticas y sociales y económicas en las que estamos viviendo. Estamos viendo, bueno, en el gobierno de Donald Trump en estos momentos, el ser sostenible es casi un deporte de riesgo, porque te vienen por un lado o por otro las críticas o incluso te cierran el suministro, te quitan las subvenciones o te hacen incluso pleitos. Así que en ese tipo de gobiernos muy extremos y hasta distópicos, si me permitís, pues podemos comprender un poco para protegerse que muchas empresas no confiesen del todo que están reduciendo sus emisiones de gases de efecto invernadero o lo que sea. Pero esto se está extendiendo a muchas más empresas, ¿no? De otras regiones en las que todavía predomina una democracia plena. Y es porque efectivamente los ciudadanos somos muy exigentes y cuando nos cuentan una cosa, si no está bien, pues pedimos que se haga mejor. Los inversores de una empresa, pues también pueden decir, oye, ¿no os habíais dicho en el plan que ibais a reducir para el 2025 las emisiones en este nivel y os quedáis cortos? ¿No habíamos dicho que íbamos a convertirnos en un líder en sostenibilidad en nuestro sector? Claro, el miedo a que esto tenga, que salpique negativamente a las empresas, pues hace y explica que hayan decidido pasar de forma discreta los informes sobre sostenibilidad.
Fernando, nos decías al comienzo que hay que dar datos. ¿Cuáles son los más importantes en esta cuestión?
Bueno, pues fíjate, una encuesta muy amplia, la South Pole, ¿no? Que se hace este año, se ha hecho por tercera vez consecutiva, muestra que el 74% de las empresas invierten cada vez más en reducir emisiones de gases de efecto invernadero como una de las cosas más importantes de su sostenibilidad. Pero una tercera parte de ellas, un 29%, consideran que su estrategia está siendo mucho más difícil de lo que esperaban y que no están consiguiendo los resultados que habían prometido, que se habían planteado. Así que un 23%, casi una cuarta parte, entre una cuarta y una quinta parte de todas las empresas, han decidido no hacer público su progreso, precisamente porque no son los que esperaban y porque tiene también este miedo. En la Unión Europea, en muchos países europeos, incluyendo España, se suma el hecho de que los informes ambientales suponen en muchos casos todavía un lastre de papeleo, de burocracia, de informes que hay que cumplimentar, y sobre todo la pequeña y mediana empresa empieza a tener dificultades para hacer frente a todo eso. Así que se suman las razones para este silencio. Pero, esto quizá como una reflexión final, hay un análisis de que básicamente ante esto de la información sostenible hay tres grandes grupos de empresas y solo uno de ellas tiene las de ganar, ¿no? Están las empresas que hacen una buena estrategia sostenible y la comunican bien, que serían las ganadoras. Están las que hacen una buena estrategia sostenible y apenas la comunican, con algo de greenwashing, y esas tendrían cierta desventaja, pero las que realmente les va a ir mal, esta idea de selección casi darwiniana de las empresas, serían las que ni hacen una buena estrategia de sostenibilidad ni la comunican.
Pues creo que con lo que nos has contado ya nos podemos hacer una idea de cuál es la situación. Fernando Valladares, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y profesor de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos. Gracias y hasta dentro de un par de semanas.
Hasta la próxima. Un abrazo.
Así llegamos a las 4:27 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Hablemos del descanso. Y pregúntate por qué me estás escuchando. A lo mejor es porque no concilias el sueño. Y dirás, pero Pulpo, ¿tú cómo lo haces para descansar? Pues porque tomo el kit de los ponedores. Me ha cambiado la vida. Encima es algo natural, que aquí no veo ahí nada de química. Es el laboratorio español Ahora Health el que lo ha creado. Cuando te metes en la cama, duermes de verdad, disfrutas el sueño de verdad, te genera un montón de energía y claro, por la mañana, con tu pastillita natural de Ahora Día, te comes la jornada y luego tienes muchísimo éxito. Es el kit de los ponedores, te lo recomiendo. Esto tiene una edición limitada que combina las fórmulas de sus productos Ahora Día y Ahora Noche, que son las que tomo yo. Y claro, estos productos son naturales, no contienen nada de química y son los que te ayudan a tener energía necesaria para afrontar las dificultades de cada jornada y además cuentan con la garantía de resultados completamente avalados científicamente. Y encima yo lo tomo y a mí me funciona, con lo cual a ti también te va a funcionar una barbaridad, ponedor. Este kit, el mismo que tomo yo, el kit de los ponedores, lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H. Y ahí además pues vas a poder conocer pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Recuerda, lo que toma el pulpo para dormir se llama Ahora Health. Ahora Día, Ahora Noche es el kit de los ponedores. Te va a cambiar la vida y vas a descansar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
El programa líder de la madrugada. Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Más vale malo conocido que bueno por conocer. Prefiero no explorar aunque pudiera estar mejor.
Esto es buenísimo.
Cuando uno se sale de lo familiar, entra en el espacio de la incertidumbre y se bloquea. Pero esto es una pura ficción de la mente. Todo crecimiento está fuera de la zona de confort.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
De la madrugada, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y hoy en nuestra sección de salidas y rutas por España miramos el bolsillo de los ponedores. Que no siempre viene bien gastarnos parte de nuestro presupuesto de un viaje en los restaurantes. Así que nos vamos a ir de picnic. Todos conocemos esa neverita azul de nuestro colaborador, el gran Pedro Madera, y en esta ocasión pues el objeto va a tomar un protagonismo especial. Pedro Madera, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas noches, amigos ponedores y personal vario. Y es verdad, por reír de mi neverita azul, pero ¿de cuántas cosas me ha salvado a mí mi neverita azul? Muchísimo, de no tener una bolsa de gominolas, que más de una vez me ha pasado. Y hoy os traigo un tema que es perfecto, casi es un tema de servicio social. ¿Por qué? Porque os voy a ir a sitios donde podéis montar un picnic en vuestra escapada de la próxima Semana Santa, que hay que ir pensando en ello. Y en estos momentos que el restaurante está lleno, qué tal, qué cual, yo os digo 6 sitios donde saquéis la mantita, saquéis la neverita azul, roja, verde, del color que sea, más o menos grandes, con productos traídos de casa o comprados en la zona, que es lo que recomiendo, y os montáis un picnic estupendo. Todavía hace frío, no hay hormigas, no hay arañas, no hay susto, no hay cardos que pinchan a través de los pantalones en el culete, y disfrutamos de un picnic pues más o menos sofisticado, o de ese bocata o de ese taquito de queso que me ha salvado a mí tantas veces y que por eso tengo el cuerpo lustroso, tan lustroso que luzco yo cuando salgo por ahí.
Está claro. Bueno, aparte de esas zonas que preparan en las autovías o carreteras, que son para descansar y comer, existen también muchos lugares más agradables donde seguro que no sabe mucho mejor el tentempié. Vamos a comenzar plantando el mantel por la zona de Burgos.
Pues sí, mira, y experiencia, trabajo de campo de la unidad móvil de los ponedores de España realizada la semana pasada. Qué sitio fantástico, ya lo conocía, ¿eh? Tiene mechitas de madera, no está al lado de una autopista y es a las afueras de un pueblo de Burgos que se llama Huerta del Rey. Bueno, Huerta del Rey seguro que habéis oído hablar porque está en el Camino del Cid, tiene una ubicación estupenda, cerca de Lerma, cerca de Caleruega, más cerca de Caleruega, camino de Sala de las Infantes, camino de Santo Domingo de Silos, y es maravilloso. Cuando uno, bueno, lo primero, Huerta del Rey, iba a decir cuando uno sale, pero en Huerta del Rey es un sitio que es de parada obligada. Panadería La Espiga. La Panadería La Espiga tiene un panadero maravilloso, con una paciencia que ni el Santo Job, hace un pan maravilloso, de esos que te aguantan una semana en casa, como he hecho yo cuando me lo he traído, unos chicharrones, unas tortas de aceite. Es un auténtico genio. Cuando llegas a la callecita, vienes con, al lado de la Plaza de Toros, tiene ahí cortando la leña porque tiene un horno de leña que huele a leña, y ahí está el amigo haciendo el pan todos los días con un mostrador pequeñito, pequeñito, su mujer, hay una sargenta de estas que controla y que deciden casi todo, y él, maravilloso, y hace un pan y sobre todo hace una torta de aceite que es compañero de viaje. Tú te pones la torta de aceite a la derecha y va chin, 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 y es como una barrita energética que arregla el mundo. Pero de salida del pueblo, camino de Sala de los Infantes, hay en un rellano cerca de una fuente, que hay un letrero del Camino del Cid, hay una fuente medieval con unos arcos góticos maravillosos, el agua está riquísima, si no queréis tomar agua de botella, y ahí recomiendo parar. ¿Por qué? Porque hay una chopera, hay unas mesitas para sentarse, y es una maravilla, un sitio fantástico, una zona de bosque estupendo, una carretera que pasa un coche cada 3-4 minutos, y es perfecto para montar un picnic, sacar esa empanada, ese trozo de queso del pueblo, que podemos haber pedido unos quesos de Roa, y si no tenemos que conducir, pues una botellica de vino que te has traído del Arlanzo, del Ribera del Duero, de esa misma zona del Duero, de Roa, o de Lerma, o de Puente Dura, vamos, de cualquiera de los pueblos, que la oferta es muy generosa. O sea, primera parada y sitio fantástico, si queremos estar por Burgos, o vamos camino de un poco más al norte, camino de La Rioja, pero Burgos, provincia perfecta para esta Semana Santa, Huerta del Rey.
Nos la apuntamos. ¿Cuál puede ser la segunda opción para hacer un descanso en el viaje y comer algo?
La siguiente parada que voy a recomendar, porque he estado hace 2 semanas, verás que no, claro, es que me gasto las dietas, lo que me deis para dietas me lo gasto en estar fuera de casa. Zona oriental de Soria, zona de Ágreda. Zona, técnicamente la conocen como la zona del Moncayo, un sitio que hace frío, pero ahora la primavera es una maravilla. Y en esa zona de Ágreda, lo primero es el pueblo, que es un pueblo precioso, monumental, con una zona, con un casco viejo rodeado, porque dada su importancia que tuvo sobre todo en los siglos XIII, XIV, XV y hasta el XVI, luego un poquito en decadencia, pero siempre ha sido un lugar muy importante para la trashumancia. Siempre ha sido un lugar importante por la historia. Tiene, ya repito, una zona de casco antiguo muy bonito, muy poderoso. Y a las afueras hay un sitio que me encanta para hacer un picnic. Tiene una dehesa boyal. ¿Qué es una dehesa boyal? Las dehesas boyales suelen ser territorios, terrenos comunitarios donde la gente, siguiendo una normativa, unas normas, unas costumbres, podían soltar el ganado que pertenecía a todos los vecinos del pueblo. Bueno, evidentemente ahora ya las ovejas no pastan por allí a su libre albedrío, las cabras ya están guardadas en su sitio y las vacas están cuidadosamente guardadas y controladas por los propietarios de las vacas, y esa dehesa boyal se ha convertido en un parque estupendo. Está muy cerca de la carretera, tiene una puerta de acceso maravillosa y es un lugar único. A mí la verdad es que siempre me gusta mucho, porque además tiene una serie de entramados de canales que los llaman los ojitos, con agua. Y estos días de primavera, cuando todo parece así como estaré apretado la hierba para querer salir, me parece una maravilla. Y además, toda esta zona de Soria es un poco la Soria más secreta. Hay pueblos como Bonmediano, muy poco conocidos, con una fortaleza, con una arquitectura popular muy interesante, con ríos que van ahí como encajados. Es muy, muy especial. Por eso recomiendo, de verdad, una visita en cualquier época del año. Pero ahora que las temperaturas ya no bajan tanto y la primavera se siente que sale ahí como entre las piedras, me parece una maravilla.
Imagino que por allí habrá productos artesanos. Y ya que estamos, ¿qué es lo que podemos comprar, Pedro, para incorporar a nuestra merienda?
Pues la verdad es que sí, hay una productora de quesos muy buena y embutidos buenísimos. Y si no los embutidos, no encontramos embutidos de Ágreda, que los hay, tenemos la vecina Olvega, que es otro pueblo estupendo, donde estaban los famosos chorizos Revilla, que todavía recuerda la canción, chorizo, Revilla, el sabor, qué maravilla. Bueno, pues de esa zona de Soria. O sea que hay los que hemos vivido en la cultura del el choricito de Pamplona, ese choricito rojo maravilloso, también se producen. O sea que una maravilla. Pero hay un producto estrella que en muchos sitios, cuando es época de producción, que ahora está acabando, lo guardan, es el cardo rojo. El cardo rojo ahora se ha puesto un poquito más de moda porque es un cardo que tiene un poquito de dulzor y se puede tomar en ensalada. Pero el cardo rojo con una salsa de almendra suave, con una bechamel un poquito gratinado, me parece un manjar. Y esta zona, producto del frío que hace el invierno, me parece estupendo. Y luego hay otro producto poco conocido, pero que también es perfecto para un picnic, que se llama el langarto. El langarto es una esencia del carácter soriano. Panecillo de pan, de buen pan, de pan horneado, y por dentro relleno de dos cosas, o de chorizo y picadillo, y como estamos en época de vigilia, de sardinas. Yo os prometo que ese pan, cuando le calientas, le abres, le llenas con las sardinas, con todo el aceitito ese que gotea y que empapa la parte de abajo, le aprietas así la mano como si fuera una empacadora, y eso lo metes en el horno y eso es una delicia. ¿Algo de dulce? Pues las huecas. Las huecas son unas rosquillas que se hacen con harina, con aceite, con agua, con huevos, y que eso es una maravilla. Se pasan por aceite, son crujientes, son una maravilla, y vamos. Y luego en alguna pastelería también hacen el rollo, bueno, que es un rosco, es más de los santos, pero en algunas pastelerías lo hacen todo el año. Recuerdo una pastelería que está cerca de la plaza, cerca de la iglesia mayor del pueblo, que hacen estos roscos llenos de, con anisillos por arriba, que es de esa repostería tradicional, que, o sea, que engorda desde la vitrina, ¿eh? Pues esa es maravillosa. Y en ese pueblo, en Ágreda, Soria, Oriente, Moncayo, lo vamos a encontrar y es perfecto. Y además, en estas carreteras pequeñitas tienen mucha finca donde podemos aparcar, tranquilizarnos, ver el horizonte, ver los pueblos y disfrutar. Con lo cual, segunda opción, vamos, que no vamos a fallar, porque ahí es muy importante no fallar en la decisión de dónde vamos a ir.
Bueno, está claro. Muchas veces aprovechamos el entorno y damos también un paseo, estiramos las piernas antes de meternos otra vez en carretera y así también además ayudamos a la digestión. Ahora nos vamos a encaminar hacia el norte, creo, hacia Cantabria, ¿no, Pedro?
Bueno, pues mira, en Cantabria hay un pueblo que siempre me ha hecho mucha gracia y que yo fui la primera vez porque me dijeron que le llamaban la pequeña Murcia. A ver, ¿qué tiene que ver Murcia con Cantabria? Bueno, pues en Cantabria hay un pueblo que se llama Novales. En Novales se llaman la pequeña Murcia porque es una gran productora de cítricos. O sea, existe la fiesta del limón, que se hace en verano, que organiza mi amiga Ana, es un sitio fantástico. Y Novales es el típico pueblo de Cantabria, bonito, con vida, con muy activo. Y ahí hay un parque que se llama el Parque de los Pelambres, que a mí me encanta, no sé por qué, pero le tengo mucho cariño, ¿no? Porque es un sitio especial, tiene magia, y es que es un sitio, la verdad, por la ubicación simplemente que está rodeado de montañas, con todos esos árboles, los limoneros en flor, que suele ser tardía, vamos a estar en fechas y vamos ahora más o menos, ese ambiente pasiego de montaña, de paisano todavía que te mira mal, todavía te encuentras algún paisano con boina y nada de palito nórdico dirigido, no, una buena cachada de que viene de ver las vacas o de tal, y a mí me parece el genial. Es un sitio precioso, tiene además mesas para que nos instalemos, podemos pasar un rato, hay una zona para que jueguen los niños y desbraven un poco. En fin, la mezcla de naturaleza, de paisaje y de todo me parece genial. Además hay una zona de laureles, hay huertas privadas. Hasta, mira, si queremos ir a la playa, nos bajamos un poquito más abajo por Toñanes, creo que se llama el pueblo, allí una zona, y es un sitio fantástico. Esa mezcla de interior, montaña, mar, los niños se cansan, los padres se relajan y la vida es mucho más feliz a cuando acaba el día.
Nos encanta todo lo que nos estás proponiendo. Nuestro siguiente destino, Pedro, ya ha aparecido en este programa alguna vez. Llegamos hasta Torrecilla. ¿Dónde está, Pedro?
Bueno, Torrecilla, en Camero, yo paro muy a menudo. Y además, el Pulpo es uno de sus pueblos favoritos. Y es un sitio que me encanta, porque tiene una zona de picnic al lado de la carretera. ¿Dónde está Torrecilla? Torrecilla está en la carretera que une Soria con Logroño. Entonces tú sales ahí, subes la Sierra Cebollera, pasas el puerto Piqueras, que ahora hay un túnel. Yo recomiendo no pasar por el túnel en primavera, recomiendo coger el desvío el que usan para los camiones altos, ver la mirada, ver leerte un poquito de la leyenda de la, bueno, la leyenda no, la historia de las 13 villas, que eran 13 villas mancomunadas por donde pasaba el ganado en la Trashumancia. Y cuando estás casi llegando a Torrecilla, en Cameros, en el Camero Nuevo, siguiendo el curso del río Iregua, hay ahí una ermita que se llama la Ermita de Tomares. Bueno, eso para mucho, la gente de la zona es donde se acaba, las chicas se quieren casar, sobre todo las mujeres se quieren casar, deben de traer buena suerte en el matrimonio, no sé, suerte buena o mala, pero es como un lugar de referencia para las bodas de Torrecilla. Vas pasando Villoslada, Villanueva, vas pasando pueblos interesantísimos, porque todo es una idea. Pero cuando llegas a este sitio, ¿cuál es la ventaja? Que hay unas mesas para hacer un picnic, y eso es muy cotizado, no se va a ver nadie, está al lado de la carretera, tiene 4 mesas. ¿Y qué me gusta ahí? Bueno, pues aparte que puedes tomar choricillos, quesos camerano, buen agua, porque hay una fuente estupenda que está al lado de la carretera, tiene enfrente un farallón, tiene un cañón lleno de buitreras, tiene una piedra, no sé si calcárea, pero se ven los buitres que entran, que salen de las buitreras, que también, y todo rodeado de bosque. Espectacular, espectacular. Un sitio tranquilo, seguro, con un vallado para que los niños correteen y jueguen en la zona, al lado de la ermita. Una maravilla y un sitio pues conocido, pero al mismo tiempo, como la gente va a los pueblos, pues no para un poquito antes, que es donde está, digamos, ese momento de paz estupendo, que es la ermita de Tómalos. Y de verdad, cualquiera de los pueblos para subir, bajar por toda la zona del Iregua, estupendo. Que queremos más aventuras, nos vamos al río siguiente, al Leza. Que queremos un poco más para allá, podríamos ir a Nestares. O sea, tenemos un entramado fantástico, pero para el picnic, ya sabes, ermita de Tómalos. Y luego además, pues ya te digo, un momento muy romántico, mucho más de lo que me caracteriza a mí en la hora cuando hay un picnic o una comidita.
Nos quedamos ahora, Pedro, en la Comunidad de Madrid, que tiene muchísimas posibilidades si pensamos en rincones para descansar del ruido y comer en la más absoluta tranquilidad. Y además, no hace falta irse muy lejos de la capital.
Bueno, pues la verdad es que sí, creo obligado sacar algo de Madrid, porque hay gente que a lo mejor en esta, la semana que viene, cuando vaya de, se tome estas vacaciones de Semana Santa, pues no quiere irse muy lejos, quiere salir de Madrid y volver a Madrid. Pues hay un pueblo muy especial que es muy bonito y que refleja muy bien que la Comunidad de Madrid también tiene vida rural, aunque algunos piensan que no. El pueblecito se llama Robledillo de la Jara. ¿Dónde está? Bueno, pues muy fácil. Carretera de Burgos, hacia el norte, para los que no son muy dados a estudiar cosas de geografía, salida a kilómetros 60, y es un sitio fantástico. No, es que realmente viven poquísimos, viven unos 200 habitantes. Es muy, muy, muy rural. Y ahí hay un pueblo, ahí hay un pueblecito este, que es Robledillo de la Jara, que me encanta. Yo es que creo muy especial. Tiene un barecito en el pueblo donde todos los días tiene un menú razonable de precio, 12 euros, 13 euros. Y ahí, lo primero, el espectáculo alrededor es estupendo, porque ahí, digamos que tiene toda la espectacularidad de las montañas del macizo de Ayllón, que están alrededor. Y luego tiene unos arroyos o río, bueno, como le llamo arroyo, a lo mejor es río, que es el Riato, y es una maravilla. Y alrededor tiene varios núcleos que algunos han desaparecido, como el Villar. Bueno, pues ahí dentro está un sitio que se llama El Pinar de Casasola. Y el nombre ya me parece bonito, El Pinar de Casasola. Es un sitio al que hay que ir. Y es un sitio muy de campo, muy tradicional, con la zona del lavadero, donde me imagino que las mujeres antes iban a lavar la ropa, donde hay una vegetación, hay una zona de dehesa comunal donde suele haber todavía algunas, algo de ganado que también sirve para limpiar el bosque y que no vengan los incendios destructores en el verano. Y es un pueblo tranquilo, bonito, está cerca Buitrago de Lozoya. Estamos al lado de la Nacional 1, pero te prometo que parece como otro mundo. O sea, desde el tamaño del pueblo, lo tranquila que va la gente, cómo pasean, siempre ves a la típica señora con el carrito, que orienta el carrito del niño para que le dé el sol y coja ahí temperatura, porque cuando hace frío hace mucho frío, me parece un sitio fantástico. Y además hay suele haber buenas carnicerías en estos pueblos, con buenos embutidos caseros, y además un ambiente muy tranquilo. O sea que Robledillo de la Jara, Comunidad Autónoma de Madrid, a 60 kilómetros, y además yo creo que hasta se puede ir en autobús, fíjate, en algún sitio. O sea, que ¿qué más quieres? Si es que no puedo dar más oferta. Bueno, una más te puedo dar si quieres.
Pues muy bien, sí, y queremos que nos la des. Además, vamos hasta el río Tera, porque claro, tener agua cerca siempre relaja y ambienta mucho más la escena campestre.
Bueno, me he enterado que un amplio equipo de los profesionales de la COPE esta Semana Santa se van a ir a Zamora.
¿Sí?
Claro, y entonces yo sé lo que pasa. Unos van a un lado, otros van al otro. Seguramente algunos creo que se van a Fermoselle para recordar sus años mozos, ahí cuando eran jóvenes que retozaban de un lado para otro, saltando y correteando, tirándose cantos con algunos muchachos del pueblo. En fin, esas cosas. Yo tengo un sitio que a mí me parece delicioso y que en el camino a Galicia, si puedo y tengo tiempo, paro. Y si no tengo tiempo, lo busco. La verdad es que me paro para tomar una buena ración de pulpo a la sanabresa que hay en un par de mesones que conozco en la Puebla de Sanabria. ¿Dónde está la Puebla de Sanabria? Pues en la parte noroccidental de la provincia de Zamora. Y ahora con la autovía que nos lleva a las Rías Bajas, pues todo el mundo va muy deprisa y tal. Pero si podemos, la Puebla de Sanabria es un sitio muy bonito, con un castillo en el vale que le llaman el Macho, que creo que es la Casa de Cultura actualmente, una calle mayor empedrada que sube desde abajo, desde el río, casi desde el río, una zona de parking. Es un sitio estupendo. Y ahí es donde os quiero llevar, a la orilla del río Tera, que estamos al lado del lago de Sanabria, que también es otro sitio que merece la conocer, hay una zona de descanso, una pradera maravillosa, donde yo no sé si queda o no queda alguna mesa, pero si no, hay esas piedras de granito para dejar los pies colgando y ponerte los taquitos de queso y de jamón al lado y tu botellita de cerveza fresquita, que hasta se puede enfriar en el agua del río y disfrutar de la Puebla de Sanabria, del campo, de la campiña zamorana y de unos bosques y un paisaje espectaculares, donde recomiendo descansar y disfrutar, porque Zamora bien merece una visita, porque es un lugar maravilloso.
Pues una última cosa, Pedro, como veo que eres un gran conocedor de esto de los picnic, que nos ha encantado todo el repaso que nos has hecho, te voy a pedir que nos digas tres cosas imprescindibles si queremos hacer una merienda en el campo.
Fundamental. Lo primero que hay que llevar en todo vehículo, papel higiénico. Esto no es ninguna broma. El papel higiénico nos vale como servilleta, nos sale... Segundo, bolsas de basura. Fundamental. Regla de oro para hacer un picnic, dejar las cosas más limpias que las encontramos. Que haya habido un cerdete que ha dejado un trocito de aluminio del antiguo picnic, tal y cual, lo recuperamos, lo guardamos y lo echamos a nuestra bolsita de basura. O sea, esas dos cosas higiénicamente fundamentales. Y luego agua. Esas tres cosas son las fundamentales.
Nos encantan todas tus recomendaciones. La verdad que cuántas ideas para ahorrarnos algo de dinero en nuestros viajes, que hay veces que le destinamos a lo que es el tema del restaurante, pues un presupuesto. Pedro Madera, muchas gracias, como siempre.
Pues a disfrutar y a disfrutar de todos. Donde vayáis, ya sabéis, pensar que portándonos bien y dejando las cosas más limpias, posiblemente la siguiente vez esté mejor cuando vayamos.
Eso es. Nos vemos la próxima semana. Si llegamos a las 4:54 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles. así nos vamos aproximando a las 5 de la mañana. Ya lo sabes, ponedor, que estamos aquí poniendo las calles. Y te tengo que decir una cosa, si nos acabas de sintonizar, te doy la bienvenida. Si llevas con nosotros desde la 1:30, te voy a pedir que no cambies el dial, porque efectivamente no terminamos ya, sino que tenemos todavía una hora por delante. En la próxima hora vamos a hablar además del juego de los cofrades. Antes Arturo Ayestarán, eso sí, nos tiene que actualizar la información. Quédate con nosotros, que vamos a hablar también sobre la amistad. Y queremos que nos mandes mensajes tanto en Facebook como en el WhatsApp 662-942-605. Son las 5, las 4 en Canarias.